Buenas tardes, gente. O buenos días, o buenas noches, o donde sea que lo están escuchando y cuando sea que lo escuchan. Estamos estudiando diferentes conceptos que nos van a ayudar a entender los siete preceptos de Bnei Noach, de qué se tratan, cómo funcionan, qué es cada uno, etc. Y estamos básicamente en el estudio de lo que se llama el primer, o por decirlo de alguna manera, no es que sea el primero, segundo, etc., son todos los mismos en el orden, no importa. El primero que estudiamos nosotros en profundidad de la mitzvah, el precepto de idolatría. Ya estudiamos las clases pasadas el concepto de idolatría, el principio de idolatría, qué representa la idolatría, de dónde sale la idolatría, cuándo empezó la historia de todo esto, lo vimos con el texto del Rambam, con las ideas de Maimónides. Hoy vamos a estudiar un poquitito más en profundidad algunos detalles de este concepto de la idolatría. Algunos serán más prácticos, otros menos prácticos, pero bueno, esta es la idea de la clase de hoy, que podamos extraer cuestiones que podemos usar para toda nuestra vida y saber de qué se trata el precepto de idolatría. Por supuesto, cabe aclarar, antes siquiera de empezar la clase, uno debe alejarse de la idolatría lo máximo posible, sin excepción, sin vuelta, sin empezar. Pero esta forma estaría permitida o aquella forma no estaría permitida. ¿Y cómo sería? Lo ideal, lo correcto, lo mejor para todos, sin lugar a dudas, es alejarse por completo, absolutamente de la idolatría. Ahora, si uno entrase en algún tipo de pregunta, duda, ok, ahí podemos discutir si lo que la persona pregunta es idolatría, o sea, constituye realmente idolatría, no es idolatría, en qué forma sí lo sería y qué forma no lo sería. Esta ya es otra discusión. Lo que quiero decir es, de vuelta, alejarse por completo es el ideal. Ahora bien, en el Sanedrín, en el gran juzgado, en el juzgado mayor del pueblo de Israel, en Jerusalén, en la época en que el templo estaba construido, básicamente se sentaban los sabios a discutir qué es idolatría y qué no. ¿Qué quiere decir esto? Diferentes prácticas que hacían los pueblos que rodeaban al pueblo de Israel, llámese los de Cnan, los romanos, los griegos, los romanos, los persas, todos estos personajes, que eran todos paganos e idólatras, ellos tenían sus formas de idolatría y el juzgado mayor debía conocer cómo realmente funciona cada una de esas idolatrías, para que cuando llega un caso determinado, que alguien testifica, un grupo de gente testifica sobre alguien que hizo esto, tenemos que juzgar si es idolatría o no, pero para juzgarlo tenemos que conocerlo. Entonces no es que nuestros sabios, Dios libre y guarde, eran expertos idólatras, no, 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 eran expertos en idolatría, lo que quiere decir es que conocían las diferentes formas de idolatría. Interesante mencionar que una de las grandes cualidades de Isroi, justamente en esta semana estamos en la semana de la Parsha Isroi, era Kohen Midian, era un líder en Midian y conocía todas las formas de idolatría que había en el mundo entero. Interesante mencionarlo, se terminó convirtiendo al judaísmo. Pero lo que quiero decir con todo esto es, nuestros sabios conocían detalles de idolatría en forma muy profunda y muy clara. ¿Por qué? Nuevamente, porque ellos necesitaban juzgar, si necesitaban juzgar un caso de idolatría, hay que saber, ¿este asunto, esta actividad constituye idolatría o no? Pero dejando eso de lado, y solamente para repetir y para cerrar la idea, para que quede claro lo que quiero decir, uno debe alejarse completamente de la idolatría, no hay que apoyarse en sí, pero quizás no lo es. No, no, no. Alejarse por completo. Muy bien, vamos. Ideas generales que están tomadas, los que quieran ver las fuentes, lo pueden ver de ahí, del Rambam, está clarísimo. Ideas generales respecto del precepto, la prohibición de idolatría, que a pesar de que el Rambam, en este lugar, la ley de idolatría en el capítulo 3, porque los primeros capítulos ya los estudiamos, las ideas centrales en las clases anteriores. El Rambam aquí está hablando de judíos y para judíos, pero, y esto ya lo mencionamos, a pesar de que el precepto de idolatría para los no judíos es un precepto general, idolatría, así como una gran caja negra que no sabemos qué hay adentro, en la práctica sí sabemos lo que hay adentro, y lo mismo que está prohibido para el judío, está prohibido para el no judío también. Podemos discutir, esto ya lo hicimos en la clase pasada, respecto de Shituf, respecto de sociedad. Hay opiniones que dicen que está prohibido para Brenoyag, opiniones que dicen que no está prohibido para Brenoyag. Y ya estudiamos la perspectiva del Rebbe, que incluso de acuerdo a las opiniones que dicen que no está prohibido, claramente no es una actividad que Dios desea. Muy bien, esto ya lo estudiamos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque por el hecho de que el Rambam escriba sobre judíos, no significa que no se aplique a no judíos. Un momentito. En lo que tiene que ver con idolatría, esto se aplica 100% a no judíos también. Muy bien. Yo escribí acá algunas cosas generales que a lo largo de la clase de hoy, Dios mediante, vamos a estudiar y entender. Y como el objetivo en realidad de estas clases es que la gente pregunte. Así que vayan pensando. Este asunto de idolatría es extremadamente complejo, así que vayan pensando qué quieren preguntar. Vamos. Cada idolatría tiene su forma de servicio. ¿Qué significa esto? Ya estudiamos de Rambam en las clases pasadas que los profetas falsos de cada una de estas formas de idolatría que inventaban, que esta estrella me habló y me dijo que hay que servirlo de otra manera, la otra estrella me habló y dijo que hay que servirlo de tal otra manera. Cada forma de idolatría tiene su forma de servicio, valga la redundancia de la palabra forma. ¿Qué quiero decir con esto? Que los inventos de diferentes dioses con sus formas de servicio no eran todas iguales. Como vamos a estudiar detalles concretos en un ratito, no eran todos iguales. Cada uno tenía su forma de servicio. A uno hay que tirarle una piedra, al otro hay que defecarle enfrente. Literalmente, lo vamos a estudiar. Quiere decir que, como dije antes, nuestros sabios en el Sanedrín, en el juzgado mayor, conocían cada una de estas idolatrías y conocían cuál es la forma específica de servicio de esa idolatría. Llamémosla idolatría A e idolatría B. Si una persona sirve la idolatría A en la forma en que se sirve la idolatría B, pero esa no es una forma en que se sirve la idolatría A, entonces no tiene castigo, porque no hizo idolatría. Ay, pero hizo no sé qué actividad con la idolatría A. Pero esa es la forma de servicio de la B. Y lo mismo pasa al revés. Si la persona sirve la idolatría B con la forma de servicio de la idolatría A, siempre y cuando esa no sea también una forma de servicio de la idolatría B, entonces no hizo idolatría. Como dije antes, no malinterpreten. Uno tiene que alejarse completamente de esto. Pero dado un caso, hay que juzgar. ¿Hizo idolatría o no hizo idolatría? Muy bien. Excepto, todo esto que dije es excepto estas cuatro actividades. Por cuanto la Torá explica que estas cuatro actividades son las actividades específicas que ocurrían en el Beis Hamikdash, en el templo, a través de las cuales o con las cuales se servía a Hashem. Entonces, incluso si uno hace una de estas actividades a otra idolatría, a una idolatría, mejor dicho, que incluso si esa idolatría no se la sirve de esa manera. Por ejemplo, vamos a ver en un minutito, la idolatría de Marculi, había que tirarle piedras. Después vemos qué es, había que tirarle piedras. Entonces, si una persona degüella a un animal al Marculis, espera, al Marculis se le tiran piedras. Pero degollar animales es una idolatría, ay Dios, le guarde. Es una actividad que se hacía en el templo, a Dios. Entonces, aunque se la hagas a otro, y la forma de servir a ese otro no sea esta que vos estás haciendo, no se degüellan animales al Marculis y se le tiran piedras, no importa. Por cuanto es una actividad con la cual se sirve a Dios, al degollar de un animal al Marculis, hiciste idolatría. Lo mismo pasa con enfrentar incienso, hacer libaciones, que era vertir vino sobre el altar, o prosternarse. Prosternarse significa literalmente echarse al piso con las manos extendidas, con la boca abajo, con las manos extendidas y los pies extendidos. Esta era la forma, una de las formas de servicio a Dios en el Beis Hamikdash, en el templo. Esto no quiere decir que uno tenga que ir a una sinagoga y prosternarse, o sea, acostarse en el piso, te van a mirar con una cara rara, probablemente te terminen echando. No, 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 eso no es lo que se hace. Lo que debe quedar claro aquí es, de vuelta, estos dos puntos, por eso están como subrayados, por así decir, identificados aparte. Cada idolatría tiene su servicio, su forma de servicio, por ejemplo, tirar piedras al Marculis, y solamente se considera que la persona hizo idolatría cuando efectivamente sirve a esa idolatría de la manera que esa idolatría se sirve. Esto es punto número uno. Punto número dos, excepto cuatro actividades, que por cuanto la Torah dice que así se lo sirve a Dios, al verdadero Dios, en el Beis Hamikdash, en el templo, entonces, incluso si uno hizo esas actividades frente a una idolatría que no se la sirve de esa manera, no importa, eso es un servicio especial para Dios, cualquiera de estos cuatro, degollar un animal, no vamos a discutir ni qué animal, ni nada por el estilo, ofrendar incienso, hacer libaciones de vino, ofrendar vino, o prosternarse, libaciones podía ser de aceite también, o prosternarse, cualquiera de estas actividades hecha a cualquier idolatría, la persona hizo idolatría. Ni que hablar, yo no lo mencioné, y creo que, si no me equivoco, tampoco lo mencioné en clases anteriores. El castigo que la Torá plantea por la transgresión de un no judío de cualquiera de sus siete preceptos, y vale decir, con sus ramificaciones, lo que estamos estudiando, por ejemplo, es muy simple. Si el precepto de uno de los siete preceptos, que es el que estamos estudiando, de Beninoyaj, es la idolatría, está prohibido hacer idolatría. Bueno, ¿sabías que prosternarse frente a un ídolo, eso se llama idolatría? Ah, pero no está escrito en los siete preceptos. El precepto dice, no, eso es idolatría. Pará. ¿Qué es idolatría? Esto es lo que estamos estudiando. ¿En qué consiste la idolatría? Esto es lo que estamos estudiando. Ahora, si yo, de vuelta, dijimos antes, para repetir y para avanzar, si la avoida, la forma de servicio del Marculis, que lo vamos a estudiar un ratito, era echarle piedras, tirarle piedras, y yo le tiro piedras a otra idolatría, no es la forma de servirla, es todo lo contrario, es un desprecio a la otra idolatría. Entonces no se considera que la persona hizo idolatría. Pero importantísimo tener en cuenta, importantísimo tener en cuenta, que el castigo para Bnei Noyaj y para judíos también, de cualquier forma de idolatría, es la pena de muerte. Pero si yo le tiré piedras a otra idolatría cuyo servicio no era tirarle piedras, entonces no tiene pena de muerte, porque no hice idolatría. Ahora, hice una actividad re linda que a Dios le encanta. Podemos discutir si le tiraste las piedras para romper esa idolatría. Oh, por Hashem, Dios está contento, un ídolo menos en el mundo. Pero si le tiraste piedras con el objetivo de servir esa idolatría, pero como vos estás acostumbrado al Marculis y le siempre le tirás piedras, se te ocurrió que a esta cosa también hay que tirarle piedras. Entonces vos intentaste hacer idolatría en realidad. Bien, la ley va a ser, en hebreo se dice, patur, estás exento del castigo de pena de muerte de la idolatría, porque efectivamente no hiciste idolatría, porque a estas cosas no se le hace idolatría así, no se las sirve así. Pero no es que hiciste una actividad que Dios diría, ¡hey! ¡Vamos todos juntos a tirar piedras para hacer idolatría! ¡Ah! No. Claramente no. Es importante entender este concepto, que de vuelta en hebreo es patur, exento. Este concepto significa que una actividad Dios no la autoriza, repito, no la autoriza, pero si la persona la hizo, no tiene castigo grave, digamos, en el caso de idolatría, pena de muerte. Una aclaración más antes de avanzar. Hoy en día no se aplica la pena de muerte en el judaísmo para ningún caso, ni para no judíos, ni para judíos, a pesar de que hay montones de preceptos cuyo castigo es efectivamente la pena de muerte. Pero hoy en día no se aplica. ¿Por qué? Porque para aplicar una pena de muerte hay que tener un Beis Hamikdash, un templo y un juzgado mayor sentado en el templo para juzgar el caso y para aplicar la pena, etc. Hoy en día no tenemos nada de esto, no se aplica la pena de muerte. Por lo menos, concretamente hablando, físicamente hablando, espiritualmente hablando, pues existe la pena de muerte, existe estar como muerto en vida, que lo que significa en términos súper sencillos es que la persona pierde la capacidad de conexión con Dios, la persona pierde la capacidad de percepción, sentirse conectado a Dios. Estás muerto, estás desconectado, estás muerto, espiritualmente hablando. Dicho todo esto, vamos. En la toira, bueno, quedó mal separado esto. Qué sé yo, quedó así, no sé por qué quedó así. No debería haber quedado así. Uy, qué lío que hice. Ay, ay, ay. No debería haber quedado así. No sé cómo sacarlo esto tampoco. Uy, perdón. Ok, join. Quedó así. Listo. Vamos. No quiero perder tiempo con esto, perdón. Vamos. En la Torá, y cuando digo Torá me refiero a todos los libros del Tanaj. La Torá, Neviim, Iksuvim. Este es el contexto de lo que estoy mencionando ahora. Encontramos varias idolatrías, e incluso nuestros sabios hablan de varias idolatrías. Por ejemplo, Marculis no está escrito en ninguna parte en el Tanaj, si yo no recuerdo mal. Y de hecho hay una que la deja fuera que se llama Tammuz, es otro tipo de idolatría. Así que ya que estábamos agregando acá, me lo había olvidado y por algo no lo saqué, no sé por qué. Ok. Ahí está. Oh, volvimos. Qué desastre. Perdón, perdón. No es la intención esta. Pero hoy salió así. Muy bien. Estas son idolatrías mencionadas a lo largo de los escritos en el Tanaj, la Torá, los cinco libros de la Torá, Neviim, profetas, Iksuvim y escritos. Y además algunos agregados de los escritos de nuestros sabios. Uno de los más famosos, yo diría el más famoso, es el Baal. Baal, literalmente, Baal significa dueño. Es la traducción, dueño. Y hay diferentes tipos de Baalim, de dueños, entre comillas. Era el nombre de una idolatría, pero de vuelta, es una idolatría que incluye varios. Baal solo, el Baal solo es la idolatría del sol. Ya vamos a entender en un ratito qué significa. Baal Meoin era la idolatría del Baal. En el lugar de Meoin, Zebub eran las moscas, que probablemente tenía que ver con carne podrida que se llenaba de mosca. Baal Peor, ya vamos a ver qué era el Peor, paciencia. Hay diferentes Baal, pero en sí Baal lo que significa es dueño y representa una de las idolatrías más extendidas en la tierra de Canaán, en lo que luego sería la tierra de Israel. En el momento en que el pueblo de Israel ingresa en la tierra de Israel, a la tierra de Canaán, el Baal era una de las cosas más extendidas y siempre fue un dolor de cabeza para el pueblo de Israel. Siempre lo fue. Porque los judíos se iban tras el Baal. Como dije antes, y está ahí escrito también, lo pueden ir leyendo como quieran, yo voy explicando. El Baal era la idolatría del sol. Y como vamos a más adelante en un ratito, el sol representa la constancia, el dador. Los romanos, creo, si no me equivoco, acá puede ser que esté diciendo, lo llamaban Febo, o los griegos o los romanos, uno de los dos, no importa, no soy experto en idolatría ni me interesa hacerlo. Pero lo que sí. El Baal es una de las idolatrías más famosas y más conocidas en la Torá. Hamonim también está mencionado. Acá no puse todos los versículos porque iba a ser una cosa enorme y confusa. Hamonim eran formas de soles u alguna otra cosa que la gente ponía en los techos. Hama, perdón, Hama. Ham quiere decir caliente en hebreo. Hama es sol. Hamonim eran soles, como soles, que ponían en los techos para salir de la tría del sol, como si fuesen las. No, no lo voy a decir porque si no se va a confundir. No malinterpreten, la gente pone, y está todo bien, ningún problema con esto, pero para entender lo que estoy hablando, la gente pone los paneles solares arriba del techo, en los lugares donde hay mucho sol, obviamente para absorber el sol y para la energía del sol, y la energía solar está perfecto, ningún problema. Pero ahí se ponían los jamonim. La gente los ponía ahí arriba, no sé para qué, para qué sé yo. El sol será el dueño de esta casa, etcétera. Peor. Peor es otra de las idolatrías más conocidas en la Torá, en Parshas Pinjas, Parshas Balak y Parshas Pinjas. Aparece el Peor, en donde el pueblo de Israel se fue tras esta idolatría. Era un tipo de idolatría cuyo servicio era defecar frente a ella. Esto es lo que hacía la gente. Literalmente, se sentaba ahí, etc. Eso era el peor. Ya vamos a ver qué significa paciencia. Marculis aparece en las palabras de nuestros sabios. No está en el Tanaj, si no me equivoco. En las palabras de nuestros sabios sí está. En un tipo de idolatría que era en realidad tres piedras. Uno y una tercera arriba. De diferentes tamaños y formas, piedras. Y la gente lo que hacía era tirarle piedras. Hay quienes dicen que esto está relacionado con el dios Mercurio de los romanos. No lo sé, no cambia mucho tampoco. Nuestro sabio lo llamó Marculis. Marculis. y de vuelta, era tirarle piedras. Esa era la forma de servicio. Entonces, yo sirvo al Marculis como se sirve al peor, me siento en la piedra y defeco ahí. Pero yo no, pará, el Marculis no se sirve casi defecando. Es una falta de respeto al Marculis. Entonces, técnicamente hablando, no hice idolatría. Entonces es patur, está exento de castigo de pena de muerte. Pero es una actividad re linda la que hizo, más allá del defecar, que no es algo lindo. Pero es una actividad respetuosa y que Dios quiere y aprecia y le gusta. No, está relacionado al Marculis, es basura, es idolatría, etc. Y lo mismo pasa al revés con el peor. Si yo le tiro una piedra al peor, que no tengo idea de qué forma tenía, si yo le tengo una piedra, esa no es la forma de servir al peor. Al peor hay que defecarle adelante, no, no tirarle piedras. Esto era lo que yo estaba explicando anteriormente. Moilej era una idolatría con la misma idea que el Baal, el sol, el fuego, sol, luz. Y la forma en que se servía esa idolatría es que la gente entregaba a sus hijos a los sacerdotes de este Moilej. Y hay dos versiones entre nuestros sabios, no se sabe exacto. Una versión dice que se quemaba a los niños en las fogatas de este Moilej. Y otro dice que simplemente se pasaba a los niños de un lado al otro de la fogata. Y este era el servicio del Moilej. Servicio del sol, por así decir. Asheira, hay diferentes explicaciones. Acá yo traje varias. Asheira era un árbol. Podía ser una palmera, podía ser otro tipo de un pino o cualquier cosa. Podía ser cualquier tipo de otro tipo de idolatría. Hay opiniones que dicen que era un árbol, que el árbol mismo era servido como idolatría. O por ejemplo, un pedazo de madera, cortaban el árbol y tallaban el árbol ese, y eso era una sheira. Y hay quienes dicen que en realidad era un árbol donde se ponía abajo de ese árbol idolatría. En la Argentina está muy de moda, lamentablemente, y es literalmente avoid azar, idolatría completo, el gauchito, que tiene porquerías rojas, banderitas rojas. Pequeños templitos, no sé cómo se llaman, altares chiquititos que le ponen velas en las rutas, abajo de árboles, siempre está relacionado con un arbolito. ¿Qué piensan? ¿Que el gauchito Gil, el gauchito tonto este, es algo nuevo? ¿Que no? Esto es algo de la época del Tanaj. Ya lo hacían esto, era conocido, y ahora le pusieron otro nombre nada más. Por lo menos en Argentina es algo conocido, lamentablemente. Terafim. Otro tipo de idolatría, que hay quienes dicen que no era una idolatría, esto aparece en Parshas Vayishlah, Parshas Vayetze, perdón, Parshas Vayetze, en donde Yaakov se va de la casa de Labán y Rachel le roba a su padre Labán los terafim. Oh, ¿qué le robó? Hay quienes dicen que le robó idolatrías, justamente lo que estamos explicando. Hay quienes que servían para conectarse con demonios y que te hagan trabajos. Hay quienes dicen que en realidad eran herramientas para saber el tiempo, como si fuesen relojes de la antigüedad, una cosa así, estos terafim, y no tenían que ver con idolatría. Hay diferentes explicaciones, no importa para el caso. Hay una idolatría que aparece con Kemosh, Am Kemosh, Bilam lo dicen, Parshas Balak, Bilam dice, Hoy Moab, Am Kemosh. La idolatría de Moab se llamaba Kemosh. ¿Qué significa? No tengo la menor idea. Dagoin. Idolatría de los filisteos, que viene de la palabra Dag. Dag significa pez o pescado, es lo mismo, para el caso es lo mismo, la traducción en hebreo. Y era una cabeza de pescado enorme, que la tallaban y la ponían en algún lado, en sus templos. Y es conocida la historia con los Plishtim, los filisteos, que este Dagón estaba cerca del arca, o mejor dicho, el arca estaba cerca de Dagón, y Dagón se cayó y se rompió. Ok, toda una historia. Ashtoires también. Otro tipo de idolatría, Tammuz, otro tipo de idolatría de los persas antiguos. Estas son las que yo recuerdo, las que yo encontré así fácilmente, rápidamente. Puede ser que haya otras, sí, puede ser que haya otras que yo dejé afuera de la lista. Lo que quiero decir es, ¿por qué puse esto así? Punto número uno para presentar algunas que vamos a estudiar en detalle, es lo que viene ahora. Pero punto número dos. Hay muchas formas de idolatría, para que lo vean en la toira misma. Antiguamente, los pueblos que rodeaban al pueblo de Israel estaban llenos de diferentes tipos de idolatrías. Estos son probablemente algunos nada más. Por eso, la toira explica claramente y repite montones de veces, no se vinculen a la idolatría, que no quede nada de la idolatría en manos de ustedes, aléjense de esto, y lo repite montones de veces, es el segundo de los 10 mandamientos, lo y no tendrás otros dioses para ti. Es un asunto, llamémoslo importante. Uno podría decir, pero ¿qué tanto lío, la importancia de la idolatría? ¿Por qué es tan terrible? Si matas a una persona, uy, Dios libre y guarde, mató a una persona, esto puede entender que es grave. Incluso el robo se puede decir, ok, es grave. El adulterio, es grave. La idolatría, ¿cuál es la gravedad de la idolatría? ¿Qué tanto lío el tipo hizo así? Muy bien, la idolatría representa el desprecio a Dios, literalmente. La idolatría representa la desconexión completa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso, omnipresente, está en todos lados, es el único. Y cuando uno le da importancia, esto lo estudiamos en las palabras del Rambam, cuando uno le da importancia a otra cosa, y aquí hay un lugar para un paréntesis importantísimo, de entender las palabras, comillas, otra cosa, ¿qué es otra cosa? Otra cosa es, y ya sé que lo que voy a decir va a sonar retonto, pero presten atención, tengan paciencia. Otra cosa significa que uno le da importancia en su vida y le asigna poder, honor, grandeza, importancia a cualquier otra cosa. Eso es otra cosa. ¡Ey! Pero estás definiendo la palabra con las mismas palabras. Ya lo sé. Pero lo que quiero decir es, ponele el nombre que quieras. ¿Fútbol? ¡Oh! Fútbol. Tengo que ir el domingo a la cancha porque va a jugar no sé qué equipo por la Copa Pirulo y porque van a jugar y compramos al jugador y lo vendimos y un tipo es capaz de pelearse a las piñas limpias con el otro porque sos del otro equipo, porque en realidad el Barcelona y el Real Madrid y el... Hola, estás entregando tu vida a otra cosa, estás dándole importancia en tu vida a otra cosa por sobre Dios. No existe otra cosa importante excepto Dios. Es verdad. Hashem, Dios mismo, quiere que nosotros tratemos bien a nuestra familia, que nos ocupemos de ellos, de nuestros cónyuges, esposa, esposo, lo que corresponda. Ok, porque es parte de la mitzvah, lo que Dios quiere de nosotros. Entonces lo hacemos con alegría. Nos guste o no, lo hacemos con alegría igual. Pero claramente Dios en ningún lugar dijo, y has de hinchar por el Bayern Múnich. ¿Dónde está escrito ese pasaje en la Torá? Ese versículo en la Torá. No está en ningún lado. Ah, no, es verdad, no era el Bayern Múnich. Es el Chelsea. Chelsea en Inglaterra. Y dirás, el Chelsea es importante. ¿A dónde dice una cosa así? No está en ningún lado. ¿Y la FIFA? Tampoco. ¿Y el Mundial? Tampoco. Y las Olimpiadas son pura idolatría. El Rebe lo insistió muchas veces. En los años 70, 72, cuando fue en Alemania, creo que en el 84, en Los Ángeles, hay charlas del Rebe hablando del tema. Es idolatría pura. Es el Olimpo de los griegos, a pesar de que hoy en día no significa eso. Hoy en día son un montón de muchachos y muchachas corriendo, saltando y haciendo cosas monadas, yo qué sé, todas las cosas que hacen. Pero el fundamento detrás de eso es la idolatría. Y el concepto de idolatría es, le estás dando importancia a otra cosa, excepto a Dios. Entonces en este paquete, esta bolsa gigante de idolatría, metimos un montón de cosas. El trabajo. El tipo que no puede dejar el trabajo. El trabajo. Y es importante, y el tipo piensa en el trabajo, y vuelve a casa, y sigue en el trabajo, y sale de casa, está en el trabajo. Es tu idolatría. La belleza. Oh, una mujer linda que es. Ah, 90, 60, 90, y tiene que ser rubia, y tiene que ser tener ojos claros, y si no, es una cosa horrible. ¡Ey! ¿En serio? ¿De dónde salió eso? ¿Dónde está escrito en la toira eso? ¿Dónde vimos, ponele que no está escrito en la Torá, pero dónde vimos que esto es algo que nuestros sabios le dieron algo de importancia? Supongamos que es algo rabínico, qué sé yo, es mentira, pero pongamos, ¿dónde está escrito? En ningún lado. ¿Cuándo fue un factor importante en la vida de los cientos y cientos y cientos de gigantes de la toira que vivieron en la faz de la tierra? De todos los tipos, Ashkenazí, Sefaradí, Hasídico, no Hasídico, ¿cuándo vimos que eso es algo importante? En ningún lado. Las medidas que tiene que tener una mujer para ser linda. Y si no tiene esas medidas, es fea. ¿Dónde vimos eso? ¿Cuándo? Nunca. Entonces es mentira. No es real. No hay que guiarse por esas cosas. No, pero en realidad, y las pobres chicas tienen, ¿cómo es? Anorexia, bulimia, todo tipo de cosas, porque se siente gorda. Y la chica es así, un palito, pobrecita, pero se siente gorda. ¿Dónde vimos que eso es válido? No estoy hablando de la enfermedad, Dios libre y guarde, hay que tratarse, hay que curarse de esto, es un tema complejo. No, no, no estoy disminuyendo los problemas mentales que una persona pueda tener. Lo que quiero decir es, lo más básico, si uno todavía no cayó en eso, es, hey, ¿dónde está escrito que tenés que tener esas medidas? Y si no, sos una gorda horrible. ¿Y quién te dijo que las gordas son feas? No, porque es gorda. Y una cosa es la salud y tenés que cuidarte, ¿ok? Es el colesterol y bla, bla, bla. Anda, habla con un médico, no con un rabino. ¿Pero quién te dijo que las gordas son feas? No, porque las ropas que venden en los negocios de moda son todas ropas así. Y si no sos así, no te entra. Ok, el problema no es de la chica que no es así, sino que es un poquitito más, es como este dedo, es un poquito más grande, o como este dedo, un poquito más grande. No, 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 el problema no es de la chica, el problema es de la sociedad, que está podrida. Y lo único que quiere es que la chica sea así, aunque tenga bulimia y anorexia, aunque se muera la chica, no interesa, pero era así por lo menos, era linda. ¿Quién dijo que eso es lindo y que algo diferente no es lindo? En la toira no está. En la toira no está. E incluso, interesantísimo, para cerrar este asunto, porque creo que ya está claro, pero quiero mostrar y que se entienda. Donde vemos que la toira no es así como yo estoy diciendo, de la belleza. Hay una discusión entre Beishama y Beisilel. Gemara Ksubois, Mishnah Ksubois. Hay una discusión entre Beishama y Beisilel. Keitzan meraktin livnei akala. ¿Cómo se baila frente a una novia? Hay una mitzvah, un precepto, de alegrar a novio y novia. Que se casaron, los jovencitos se casaron, que bueno, más alto, hay que alegrarlos. ¿Cómo se baila frente a la novia? Entonces dice Beis Hillel, se baila cantando Kalanaa Behasuda, qué novia linda y agraciada. Gesed, la palabra Gesed, gracia, belleza, bondad, un paquete, digamos. Qué novia linda y tan agraciada por Dios, por así decir. Qué linda novia. Y uno baila y canta, qué linda novia. Y Beis Shammai le dicen, momentito, puede ser que la chica no sea linda. Hay chicos lindos y chicas lindas, y hay chicos feos y chicas feas. Puede ser que la chica no sea linda, y estás mintiendo. Qué novia linda y qué agraciada, y la chica es horrible. ¿Cómo cantás una cosa así? Estás mintiendo. Y responde Beisilel, responde Beisilel, la respuesta fantástica. Para el novio es hermosa. ¿Qué me importa lo que dice el resto del mundo? ¿Para vos no es linda? Pues no la mires. Yo me casé con ella, no es para vos. ¿A vos no te gusta? ¿Viste? Por eso no te casaste con ella. ¡Chao! No, pero nada, para mí está bien. Y no hay un porqué. No hay nada que explicar. Todo el concepto de la belleza es absolutamente subjetivo. Totalmente. Para mí es linda, para mí es fea. Che, pero esto es una chica linda. Pero para mí es fea, ¿qué querés que haga? Preséntame otra. Pero es linda. Bueno, lo siento mucho. A mí no me gusta. O sea, lo mismo al revés. Con esto lo que quiero decir es que venga la sociedad y me imponga que si tiene ciertas medidas y de acuerdo a la altura, cierto peso está bien y si tiene más de eso o menos de eso está mal. ¿En serio? ¿Dónde está escrito eso? En ningún lado. Y si la sociedad no prepara ropas adecuadas, pues hay que salir a buscar otras ropas. Hay lugares donde venden otro tipo de ropas. Y a otra cosa. Pero eso es. A esto me refiero yo con idolatrías. Muy bien. Dicho todo esto, con esto creo que queda clarísimo, debería quedar, que cada, espero, que cada tipo de idolatría tiene su forma de servicio. Cada tipo de idolatría, perdón, tiene su forma de servicio, no se pueden mezclar, etc. Avanzamos. Vamos a estudiar en detalle, por lo menos algunos conceptos de diferentes tipos de idolatrías. Baal y Asherah los puse en el mismo lugar porque son justo lo opuesto uno del otro. Uno es la idolatría del sol y el otro es la idolatría de la luna. Baal es el sol, como ya mencionamos, sol, fuego, y Asherah es la luna. La diferencia entre el sol y la luna, y esto es algo que uno puede ver en términos concretos, físicos, es que el sol es dador, da luz, calor, digamos, vida, por llamarlo de alguna manera, y la luna recibe, recibe, eso es lo que hace la luna, y después refleja la luz del sol. La luna no tiene luz propia. La luna es un objeto, un cuerpo celeste oscuro. Cuerpo celeste quiere decir está ahí por los aires, no es que de Uruguay, sino que simplemente es un cuerpo, unas cosas dando vueltas por el universo que no produce su luz propia, refleja la luz del sol. Y por eso nosotros aquí abajo, en la Tierra, vemos la luna de diferentes formas, etc. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la idolatría del sol? Es la soberbia. Es la persona que dice yo soy dador, yo te puedo decir esto, yo sé aquello, yo puedo decir lo otro, yo. Es el yo, es el ego absoluto, es la idolatría del sí mismo. Yo soy mi propio Dios. Que en la práctica, cuando uno piensa en el concepto de ateísmo, una persona que no cree en ningún Dios, si no existe Dios, ni nada por el estilo, en la práctica, esa persona es su propio Dios. Es una especie de idolatría del Baal. Yo. El Baal como Baal por sí mismo. Como ya vimos antes, está el Baal peor, Baal este, Baal otro. ¿Por qué? Porque había lugares donde había diferentes idolatrías, que era el lugar de esa idolatría, el dueño de esa idolatría, así. La Sheira es justo lo opuesto. La Sheira es el recibir. En forma de idolatría, lo que representa es la persona que lo único que quiere es recibir. También es un yo, por eso los puse juntos. También es una especie de ego. Porque a uno lo único que importa es que yo esté bien y que yo reciba. Pero la idea de la idolatría es, por eso se llama Sheira, Baal es como el dueño, como ya dije antes. El marido se llama Baal en hebreo también. Es como el dador por excelencia. Yo soy el que sostengo a mi casa, yo soy el dueño de esto, yo sé. La Sheira representa la dicha, porque la palabra Ashrei, como el primer salmo, Ashrei, ahí, el primer salmo, dichosa la persona que no fue en el camino, etc. Es la misma palabra. Representa la dicha de solo recibir. Ah, el mundo está a mi alrededor para servirme a mí. Esto es la Sheira. Como la luna, que lo único que hace es, entre comillas, recibir. Está bien, después puede reflejarlo hacia otros. Y de hecho, en la tierra, y la Torá lo dice claramente, Parshas Eikev creo que es, o Parshas Ey, uno de los dos, la luna y el sol, no, esto no es Parshas Eikev, ni Eikev, no. Parshas Bezeis Abraja, perdón, la última Parsha de la Torá, donde la Torá explica que del sol y de la luna, de la luz del sol y la luna, crece el producto en el campo. Hay productos que crecen gracias al sol, la luz del sol, productos que crecen gracias a la luz de la luna, que obviamente, como ya dijimos, es una luz reflejada. Pero sea como fuere, la esencia de esto es el sol dador y la luna receptora. Avanzamos. Bueno, acá yo puse lo del mosquito. La persona que es solamente receptora es una especie de mosquito. El concepto, nuestros sabios explican, pero no quiero avanzar demasiado en esto. Así que rápidamente el concepto de mosquito es que lo único que hace es chupar, chupar, chupar y no aporta a la creación, no aporta nada útil. Quizás alguno que sepa un poco de biología iba a decir que en realidad es fundamental para el ecosistema porque las ranas se comen a los mosquitos y después no sé qué otro bicho se come a la rana. Ok, pero en términos no de biología, sino en términos espirituales, entender que alguien puede ser como un mosquito. O sea, yo no tengo nada contra el mosquito, me molesta cuando me pica y lo mato, obviamente. No tengo nada contra el mosquito. Lo que quiero decir es, representa algo extremadamente negativo el mosquito. Avanzamos. Peoir. Está un poco tarde, así que vamos a ir rápido. El peoir representa una persona que está entregada por completo a sus propios placeres. Esto es el peoir. A pesar de que el sistema en que Dios creó el universo es de manera tal que hay diferentes niveles y uno podría confundir Dios libre y guarde, y está mal, que esos niveles son importantes y tienen algo de kedusha y santidad, como ya estudiamos del Rambam en la primera de las clases respecto de la idolatría, que la gente confundió, que por cuánto hay, capítulo 1 de las leyes de idolatría del Rambam, por cuánto hay grandes y poderosos sirvientes de Hashem, el sol, la luna, etcétera, y Hashem mismo les dio honor por cuanto son grandes y poderosos, etcétera. Entonces hay que rendirles honor a ellos y rezarles, a pesar de que existe Dios, pero rezarles a ellos también. Esto es el comienzo de la idolatría, Shituf, asociación, como ya lo estudiamos en las clases pasadas. Sea como fuere, este sistema funciona de manera tal como si fuese un intestino. De hecho, en la mística judía, los ángeles se llaman los intestinos, krevaim. ¿Por qué son intestinos? En hebreo se dice krevaim. ¿Por qué son intestinos? Porque así como el intestino recibe la comida, llamémosla agradable, una torta. Oh, mirá qué torta rica. Come la comida y por abajo sale otra cosa, los desperdicios de la torta. De la misma manera, cada grupo de ángeles, nivel tras nivel, uno tras el otro, Gaboya, Mealgaboya, uno por encima del otro, se van pasando la energía divina uno al otro, y lo que le llega al de abajo es el excremento del de arriba. Y el de abajo dice, oh, esto es comida para mí, y tengo que volver a procesarlo, y pasa excremento para el de abajo. Y así sucesivamente hasta que se llega a este mundo, y todos los placeres de este mundo, placeres materiales de este mundo, se consideran en la mística judía como excremento de los ángeles. Y es el excremento del excremento del excremento y niveles y niveles y niveles y niveles que uno le va pasando al otro y peor y peor y peor y peor. Peor quiere decir de malo. Malo, 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 feo, 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 feo. Hasta que llega acá. Y acá nosotros que decimos, ¡oh! ¡Mirá! ¡Qué chocolate! ¡Qué delicia! Se me hace agua la boca. ¿Sabes qué estás comiendo? El placer relacionado con eso es el desperdicio del desperdicio del desperdicio del desperdicio del desperdicio del desperdicio. N. Me animaría a decir infinitos niveles. Eso es lo que para vos es placentero. Y esto es lo que representa el peor. De vuelta, en el peor había que defecar frente a este ídolo. Esto es lo que se hacía en el peor. Se defecaba frente al ídolo. Cuando la persona necesita ir al baño, y en la práctica puede, encontró un lugar y fue al baño, es un alivio impresionante y genera un cierto nivel de placer. En donde la persona se siente mejor, por Hashem, me siento bien, fui de cuerpo, ahora puedo seguir adelante. Esto es lo que representa el peor. Por eso era la forma de servir a ese peor. A pesar de que suena algo horrible, a Dios le tenés que hacer en la cara. Sí, pero esto era lo que representaba una persona entregada completamente a las pasiones y placeres de la vida. Avanzamos. Marculis. Este es un poco más largo y un poco más complejo. Entonces también, por cuestiones de tiempo, prefiero hacerlo un poco más rápido. Pero vamos, Marculis, eran piedras, como dijimos anteriormente. Vamos a hacer algo para que se vea un poco más fuerte. Hoy estamos así, ¿qué va a ser? Hoy salió así la cosa. Las piedras representan varias cosas. Son estos tres títulos, que los pueden ir leyendo, por supuesto. Las piedras representan lo siguiente. Un asunto es la persona que está estancada. Una piedra no se mueve, no crece. Tampoco decrece, pero está estancada. Está, entre comillas, como muerta. por así decir. Esto es cuando la persona está en el nivel del servicio peor, perdón, Marculis, cuando una persona está en ese nivel de servicio a Dios, de Marculis, lo que le pasa es, vive como una piedra, no avanza en su vida, no avanza en su vida. Y nuestros sabios dijeron, Mailim Bakoides, uno siempre tiene que avanzar en su vida, crecer, no estar estático. En el judaísmo, de hecho, no existe el concepto de estar estático. Si una piedra la dejas en una montaña inclinada, la piedra empieza a rodar para abajo, no se va a quedar quieta en su lugar, va a empezar a caer. Lo mismo pasa con cada uno de nosotros cuando funcionamos como piedras. Pensamos que podemos siempre ser iguales, siempre estar estáticos en un nivel y a otra cosa, y es incorrecto. Es incorrecto pensar de esa manera. Esto es un concepto del Marculis, que eran estas piedras una arriba de la otra. Otro concepto es que tu cerebro esté duro como una piedra o que tu corazón esté duro como una piedra. Lo peor, que tu cerebro esté duro como una piedra. Porque a pesar de que pienses, a pesar de que intentes contemplar en Dios, no te puedes concentrar, no te sale, no entendés los conceptos, te lo dicen una y otra vez y no entra en tu cabeza, tenés la cabeza dura como una piedra. Y en general esto ocurre porque la persona se entrega por completo a los placeres de la vida. Eso es lo que lo mueve. Como dijimos anteriormente, el excremento de los ángeles. Cuando una persona está demasiado enfocada en eso, el cerebro literalmente se atrofia, porque en lugar de ocuparse del estudio, de entender, de conocer, conocer a Dios tanto cuanto uno pueda conocerlo, porque somos limitados y Dios es infinito. En lugar de esto, la persona se dedica a comer chocolate, entre comillas, y otro te va a decir a tomar alcohol, y el otro te va a decir a drogarse. Diferentes placeres y pasiones que la persona puede tener en la vida, mejores o peores. O a comprar siempre el último iPhone antes de que salga, yo ya lo tengo que tener y ya me registré, y cuando salga el próximo, dentro de 5 minutos, voy a comprar el próximo también, a pesar de que gasté recién $1.000, voy a comprar en 5 minutos $1.000 más. ¿Para qué? No, porque el último iPhone tiene la cámara del otro lado. Es la misma cámara, pero está del otro lado. Estás entregado a tu idolatría de la tecnología, que es una idolatría dificilísima. Llámese también, no quiero expandir demasiado sobre esto. Pero la pornografía también es una idolatría, donde la persona no puede dejar, es una especie de adicción. Jóvenes, cientos y cientos de jóvenes que caen en esto y después no pueden salir. Y no es que esto es algo que lo tiene que decir un rabino, esto es algo que la sociedad misma lo reconoce hoy en día. Y por eso Google, Apple, todos estos personajes, estas empresas, que son los que generaron en la práctica toda esta porquería, ahora empiezan a poner restricciones. A partir de tantos años, si vos subís una app, una aplicación que hiciste, no hablo de esto porque yo hago aplicaciones también, a alguno de estos sistemas y la aplicación tiene acceso a Internet, a partir de los 17 años, dice Apple, tu aplicación está disponible para quien tiene 17 años en adelante. Que tampoco hay ninguna garantía de los 17 años, pero por lo menos algo mejor que un niño de no sé cuántos pocos años mirando basura, mirando porquerías. Y no piensen que esto se reduce solamente a la chica linda sin ninguna ropa. No, la chica linda con ropa, lo que pasa es que tiene pocas puestas, también es una forma de esto. Es lo mismo. Instagram y todas estas porquerías donde buscás y mirás, mirá qué chica linda. No quiere decir que no tiene nada puesto. Tiene tan poquito puesto que tiene más parte de la piel revelada que oculta, etcétera. Pero evidentemente se ve un montón de cosas y es re interesante. ¿Ya? Te atrapó. Y es re difícil salir de ahí. Esto es el cerebro duro como una piedra porque uno se ocupó y se entregó a este tipo de cosas, pasiones del mundo. Entonces el cerebro se pone duro como una piedra. Otro tipo de dureza de piedra es el corazón duro como una piedra. ¿Entendés? Captás, estudiás, te queda incorporado, pero eso no genera buenas cualidades en tu corazón, sino todo lo contrario. Depresión, pesado, te sentís mal, ¿por qué estoy acá? ¿Qué quieren de mí? ¿Por qué me pasa a mí esto? No puedo salir de la cama. Esto es el corazón duro como una piedra. La causa central de esto es porque la persona se la pasó pecando toda su vida en diferentes niveles, mayor gravedad, menor gravedad. Yo lo puse así para ser un poco más agradable, nada más. Principalmente tiene que ver con pecados con el bris, con los órganos reproductivos, tanto del hombre como de la mujer. Hay hombres que están entregados a esto en forma constante. Una mujer, y la próxima, y la otra, y la que sigue, y cuanta cosa se le aparezca, el tipo está ahí. Y hay mujeres que también están entregados a esto. Cuanto tipo se les aparezca, en los bares, acá, donde sea, vamos, etc. Bueno, esto es lo que hace que el corazón se vaya endureciendo, uno pierde la sensibilidad. No significa que sos tonto. ¿Entendés? Y te dice un discurso jasídico y lo entendiste, pero no sentís nada. Falta de sensibilidad, corazón duro como una piedra. Es por la entrega a este tipo de pasiones, particularmente hablando. La solución, estudio, jasides, que hable de Dios, que te vuelva consciente de Dios, tzedaka también, te redime, etc. Estas son las cosas que me parecieron a mí más prácticas en términos de servicio a Hashem que sacamos de idolatría. Pero, solo para terminar y pasamos a las preguntas, para cerrarlo, digamos, hay todo tipo de idolatrías modernas y cada una con una gravedad mayor o menor que la otra. Por supuesto, por las dudas, por si alguien entendió mal, lo repito y lo aclaro, no hay pena de muerte porque fuiste a ver un partido de fútbol. Pará, no, no, no. No entiendas. No, no es así. No, pero el rabino dijo que el fútbol es la idolatría y el castigo por la idolatría es la pena de muerte. Te voy a cortar la cabeza. Pará, el tipo fue a ver un partido de fútbol, estaba sentado en su casa mirando televisión y vio un partido de fútbol. Hay que cortarle la cabeza. No entendiste nada de lo que dije. Lo siento. ¿Cuándo le cortaban la cabeza al tipo? Ok, volvamos. Y de vuelta, no es una lista total, completa. Puede haber otras cosas que yo no conozco y no interesa. Y de todos los dioses griegos y de todos los dioses romanos están dentro de todo este sistema también. Solo que yo mencioné los que están en la toira. Y de vuelta, es muy posible que haya otros en la toira también, así que no malinterpreten. Pero ahí sí, si había testigos en el tipo defecó frente al peor. Había testigos que el tipo tiró piedras a Marculis. Ok, lo llevaban a la pena de muerte. Si había Beis HaMikdash, juzgado, etc. El tipo vio un partido de fútbol y el padre le está cortando la cabeza. Mi hijo es un idólatra. No, no. Pero claramente hay diferentes niveles, etc., donde la persona está entregada a algo que no es Dios y es capaz de sacrificarse por esa cosa que no es Dios. Y esto es algo que está relacionado a la idolatría. Muy bien, en YouTube hay un montón de preguntas, así que voy a hacerlo más rápido que pueda. Un segundito, vamos a ver. Enrique pregunta si es idolatría darle la bienvenida a cosas que se compran nuevas y darle las gracias cuando ya los desechamos. Me suena rarísimo, no existe eso en el judaísmo. Lo que sí existe es la braja de Shehejeyanu. Shehejeyanu significa que agradecemos a Dios que nos dio vida y nos sostuvo y nos permitió llegar hasta este momento. Cuando uno compra, por ejemplo, hay algunos que tienen la costumbre cuando compra ropas nuevas, pero no calzoncillos y medias. Alguna ropa, decís, oh, mirá qué buena ropa me compré, un vestido nuevo, un saco nuevo, alguna ropa más elegante o importante, digamos. Entonces hay quienes dicen la braja de Shehejeyanu, o zapatos nuevos, hay quienes dicen la braja de Shehejeyanu. Pero no es darle gracias a la cosa. Vos no le das gracias a un zapato. El zapato no existe. El zapato lo compraste vos. Lo fabricó un zapatero y no. No se le da gracias a un zapato. No. Y tampoco se le dice gracias, ni se le da bienvenida al zapato, ni se le dice gracias cuando lo desechás tampoco. ¿A un zapato le da gracias? No entiendo. En todo caso, a Dios. No. Eso no existe. Ahora, si hay que decir o no la bendición de Shehejeyanu, eso se puede discutir. En Jabad no decimos la bendición de Shehejeyanu por ropa, en otras comunidades sí la dicen. Me pareció escuchar que los no judíos no éramos castigados por la idolatría. ¿Cómo que no? Sí, que claro que sí. César dice, de Uruguay, la kababa durante Tawaf, 7 vueltas de peregrinos a la Kaaba. Ah, sí, en la Piedra Negra es en Medina, ¿dónde queda? Sí, no me acuerdo el nombre. Sirve como el punto de inicio y final de cada vuelta. Los infieles intentan besarla o tocarla. Es una forma de idolatría. Hay muchos que dicen que es una forma de idolatría. Siguiendo el ejemplo del profeta Mahoma, o simplemente la saludan con la mano. Esto es idolatría. Hay quienes dicen que es idolatría eso. Sí. Hay quienes dicen que es idolatría. Si no me equivoco, César, el código divino del rabino Weiner dice que es idolatría. Casi seguro. Habría que revisarlo de vuelta. Javier, el Baal más conocido es el Baal Shem Tov. No, eso no es idolatría. No, no, no. Nadie lo servía al Baal Shem Tov. Elisa, ¿la forma que hemos aprendido de conectarnos espiritualmente a esa práctica es idolatría? Sí. Hay quienes dicen que no, pero yo diría que sí. ¿No se debe hacer para conectarse con Hashem? Hay que ver a qué te referís, Elisa. Si te referís al cristianismo, es una discusión si es idolatría o no. A mí me parece que sí. Pero no sé exacto a qué te referís. Gracias por el apoyo, Eliel. Yesenia, un segundo. Secretos pregunta. La gente pone a la entrada de sus casas imágenes del sol y la luna. No se debería hacer. Es toda una discusión en el Talmud, si no puede tener, en la práctica, imágenes del sol y la luna. La conclusión es no. Rabban Gamliel tenía, esto es una historia relativamente larga. Rabban Gamliel tenía, porque él tenía que calcular, los usaba para calcular el ciclo del sol, el ciclo de la luna, para calcular el calendario. Entonces él podía tener, pero no se tienen este tipo de imágenes. No. Y menos ponerlas dentro de la puerta de tu casa. ¿Por qué? ¿Qué representa eso? No, 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 no. Estela pregunta, ¿entonces la arquitectura del siglo XIX y pico y XX está influida por la idolatría? Construcciones con imágenes. Y sí. Bien. Como en los templos griegos, que estaba la imagen del dios, que sea. En la parte de arriba de los templos, en la entrada de los templos. Enrique, ¿ver series y esperar nuevas temporadas es idolatría? Yo no puedo decir que es idolatría. Pero claramente estás perdiendo el tiempo. Podrías estar estudiando Toira. Javier pregunta, ¿está la idolatría del Che? Sí, el pobre Che Guevara. ¿Ya? Que tanto se la creen y el tipo se la llevan, remeras, camisetas, sí. El comunismo es la idolatría del partido. En general, el alcoholismo y la drogadicción son idolatría, pues hacen al ser humano dependiente. Sí, es terrible las adicciones. Hay muy buen ejemplo de un video. La linda pibe israelí candidata a Miss Israel va a pedir una braja al rebe. Sí, es verdad. Y el rebe le dice claramente que la belleza material no es lo importante. Sin duda. Y uno se puede dar cuenta, más allá de la belleza o no, fácilmente de esto. Porque cambia. Yo cuando nací, no sé si era pelado o no, no interesa, pero alguna vez tuve pelo sobre mi cabeza y ahora no tengo pelo. Entonces, ¿qué significa eso? Que el pelo no es lo principal en la vida, porque cambia. Mira, una vez estuve y una vez se fue. Chao, que te vaya bien. Por lo menos no me tengo que peinar y gasto menos shampoo, aunque gasto mucho shampoo en la barba. Pero no es importante. La realidad es que cuando uno crece, el cuerpo crece con uno, Baruch Hashem, y funciona diferente. Entonces, si uno solamente se va a basar en la belleza corporal, agárrate y cuídate porque se va a acabar. Tarde o temprano, de una u otra manera, va a cambiar. Todo lo que cambia no es verdad. Lo que no cambia es porque eso es emes, eso es verdad. Había alguien que preguntó si uno se podía arrodillar para rezar. No sé si borraron la pregunta o no, pero me parece una pregunta importante. Creo que no la veo más. No. La respuesta es no. Nosotros, ahí está. Enrique, hincarnos para orar. ¿Es idolatría? No, no es idolatría, pero nosotros no hacemos eso. Eso es algo cristiano. Nosotros rezamos. ¿Podés sentar rezado? Perdón, podés rezar sentado, dije al revés. Podés rezar sentado, podés rezar de pie. Esto, elegilo como quieras. Pero inclinado y con las manos así, como no sé si ustedes lo vieron alguna vez, hace 50.000 años, la familia Ingalls. esta familia que vivía en el campo, en Estados Unidos, y estaba el nenito, la nenita, siempre al final del día se arrodillaban frente a la cama y rezaban sus rezos y sus oraciones con las manitos así, o con las manitos así, los dedos cruzados. Nosotros no hacemos esto. Esto es algo cristiano, 100%, no lo hacemos. No lo hacemos. Una consulta: aquí en Nicaragua se hacen espejos con sus mesitas, pero las mesitas tienen forma de patas de león. Sí, eso no es un problema. Ok, Anacali, vamos.
Gracias, Rabino. Bueno, a ver si puedo formular el entendimiento que agarré, obtuve con esto que usted nos explicó, de la idolatría. En realidad es como esa codependencia de algo, dependencia de algo que nos causa placer. Por eso es tan difícil dejar esa idolatría, ¿no? No nos damos cuenta porque nos causa esa explosión de éxtasis que nos vanagloria, ¿no? Es algo
Sí.
muy interno, es muy difícil erradicar. Entonces, cuando uno empieza el trabajo del monoteísmo, de desapegarse a toda esa éxtasis que se siente al hacer esas acciones, pues es muy difícil porque no se puede erradicar completamente hasta que haya un trabajo interno de entender que no todo, no nos podemos apegar a nada.
Adiós. Sí, pero entendí, entendí. Es correcto lo que decís. Alicia.
Sí, buenos días a todos. Dos preguntitas cortitas. Si los Juegos Preolímpicos eran idolatría, ¿por qué iba a haber participado en ellos? Una. Y segunda, aquí en Costa Rica a veces hacen turnos cerca, frente a las iglesias, para recolectar dinero para la iglesia. A mí me gustaban las comidas que hacían. Entonces, es indebido que yo pase y compre comida de esas.
Ok.
Que son tipo al ídolo,
Muy, muy
que
buenas
era
preguntas las
ídolo.
dos. La respuesta a la pregunta número uno es muy simple. El Estado de Israel no necesariamente es un Estado judío que respeta a la Halajá, la ley. Esto hay que sentarse y estudiarlo aparte, porque es un tema complejo, es un tema polémico, es un tema que toca, perdón, toca emociones, entonces ahí es donde se empieza a complicar. Pero no necesariamente respetan la halajá. Entonces, los deportistas son deportistas. Y a veces los deportistas ni siquiera son judíos, son árabes, israelíes, que son buenos en lo que sea que hacen, no importa, en su disciplina, y van y qué sé yo, qué sé cuánto. Entonces, no es una pregunta a un rabino que habla de ley o de judaísmo, etc. ¿Por qué Israel participa de las Olimpiadas? Ahora, respecto de la comida de la iglesia para juntar plata para la iglesia. Ahí es más complicado. ¿Por qué es más complicada la respuesta? Porque puede, no necesariamente, pero puede tocar un concepto que es relativamente largo, yo lo voy a tratar de hacer cortísimo, se llama Tikroi Besavoidazara, se llama ofrendas a la idolatría. Está prohibido tener beneficios, esto lo vamos a estudiar en clases subsiguientes, pero lo digo ahora rápidamente. Está prohibido tener beneficio de aquello que fue ofrendado a la idolatría. Vino, pan, o lo que sea que le ofrendaron, una ropa, un collar, no interesa, que lo colgaron en la idolatría. Mira qué linda estatuita de doña no sé quién, y le colgaron un collar para que esté más linda doña no sé quién, y todos los que vienen a rezarle a doña no sé quién estén todos contentos porque tiene un collar de perlas re lindo. Entonces la estatua es rica, entre comillas, tiene un collar de perlas, y los feligreses se mueren de hambre, pero el collar de perlas lo tiene doña no sé quién. Eso es típico, típico cristiano, típico de la iglesia. Ese collar está prohibido tener beneficio, porque es un ticroib, es algo que fue ofrendado y dado hacia la idolatría. Bien, la comida esta que preparan para juntar plata para la iglesia, es para discutirlo. No estoy dando una ley concreta, pero estoy planteando la problemática. Podría ser considerado algo ofrendado a la idolatría también. Eso es una cuestión. Otra cuestión es, Si el dinero recaudado es justamente utilizado por la iglesia, para comprar un nuevo collar de perlas para doña no sé quién, y para limpiar los pies y pintarle de vuelta la cara a no sé quién, entonces estás participando y ayudando a la idolatría, literalmente. Ahora, si es para que los curas coman y las pobres monjitas coman, ahí podemos discutir, a pesar de que podés utilizar tu dinero para apoyar otras mejores causas, pero ahí ya se podría discutir que no es idolatría. Porque son seres humanos, después de todo, súper confundidos, pero no importa, son seres humanos y está bien alimentarlos, no es un problema. No, no, no está prohibido alimentarlos. Por eso hay que ver bien a dónde va a parar ese dinero, cómo se utiliza ese dinero. Yo recomiendo, sin lugar a dudas, apoyar otras causas. Ah, y hacen comidas ricas. Ok, anda a conseguir esa comida, misma comida en otro lado. Y por lo menos ayudaste al dueño del restaurante que hace la comida y le diste, no sé, de su dinero. O come otra cosa. Eso es lo que yo recomiendo. Norma.
Muchas gracias. Gracias, Rabino. A ver si logro hacer bien la pregunta. Con el castigo de la idolatría, que es la muerte, se me cruza a mí, no, no va exactamente así, pero así lo recuerdo, se me cruza a mí el salmo, una parte del salmo que dice, bueno, no recuerdo ni qué salmo es, pero es una parte del salmo que dice que Hashem hace, no, o sea, no está así, así lo recuerdo yo. Que Hashem hace crecer a los malos para su destrucción final. ¿Ok? Entonces se me cruza a mí eso, ¿por qué? Porque la pena de muerte. Y ahorita, pues, ya cuando veo bien, ahorita que explicó usted todo lo que es idolatría, o sea, no solo es el tema de ir a un lado y hacer algo, idolatrar algo y hacer muchos mejunjes, también es el tema personal, que a veces uno dice, ¿por qué esta persona crece tanto? El dinero, por ejemplo. ¿Por qué esta persona tiene tanto dinero? Pero al final no duerme, o sea, muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi pregunta? Si la pena de muerte no está, porque no hay Beit HaMikdash, porque no hay, bueno, todas las reglas que se explicó, pues no está dada desde hace pues, mucho tiempo, ¿no? No es como que desde ayer,
No,
hace mucho
2000
tiempo,
años.
no hay pena de muerte, o sea. Y de hecho, justo se me vino la pregunta cuando usted respondió parte de ella, porque yo pensaba, pero hay pena en la espiritual, eso, las personas que están
Correcto.
bloqueadas. Luego usted ya explicó eso, esa parte lo entendí. Pero ahora, hay muerte con lo que dice el Salmo para su destrucción total. Hay muerte en el Olam Abba, o sea, o sea, no, se me viene que esta alma, o sea, no, esa chispa no cumplió, simplemente
Existe,
se
sí.
dedicó a su fin propio, a su idolatría. Entonces, pum, Hashem, o sea, no hay Olam Habá. ¿Eso es
Existe,
muerte también?
sí. Que es peor que la muerte material, porque es una muerte eterna, llamémosla así. Sí, existe, claro. Cuando el Rambam
O sea, se
dice, ya sé que
refiere
es
a esa parte
durísimo,
también.
¿eh? No escuché.
Perdón, o sea, se refiere a esa parte del salmo también,
Sí,
o sea,
de
ya no
Yam
hay
Dama
Olam
Deyad.
Habá,
Sí.
destrucción total.
Cuando el Rambam dice, y lo que voy a decir es súper duro, pero bueno, vos preguntaste, así que ahora se te cargo. Cuando el Rambam dice que Hasidei Umo Yisrael Oilom, los piadosos entre las naciones tienen una porción en el mundo por venir, la inmediata pregunta que tenés que hacerte es, ¿y qué pasa con el resto? Dejo la respuesta en tus manos.
Es que justo también ayer leyendo una parte del Pirkei Avot decía de los rewards, no sé cómo se dice en español, se me fue la palabra.
Recompensas.
Que, ajá, recompensa, que hay que estar, y yo le explicaba a mi hija, aquí está hablando de la recompensa en el Olam Habá, que
Sí.
eso es lo pendiente que tenemos que tener. Pero bueno, no lo dije, pero justo mire que vino la clase para eso, se me quedó en mi mente, pero ¿y el castigo? Ajá, los sabios tienen recompensa, pero ¿y el castigo? Entonces los demás tenemos castigo. Y justo ahorita dio la clase y se me cruzó todo eso. Entonces,
Sí.
digo yo, ok, aquí a veces no lo veo o no lo vemos. Una recompensa de algo, vaya, las cosas buenas que me preocupo por hacer. Y a veces Entonces ayer fue leyendo, ok, pero va a ser en el Olama va.
Sí.
Porque si no me fijo en las cosas malas que hagan, la idolatría, que me fijo que el dinero, que esto, que la ropa, que está.
Ah.
Entonces igual, o sea, igual no me estoy fijando en el castigo que
Es un trabajo de toda la vida, pero momento, por eso yo dije antes, no malinterpretes, porque el chico se sentó a ver un partido de fútbol, no le van a cortar la cabeza. No, 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 no. Y tampoco vamos a decir que tiene muerte espiritual en el mundo por venir porque miró un partido de fútbol. No, momentito. Hay que poner cada cosa en su lugar y entender la gravedad de cada cosa. Claramente está perdiendo el tiempo, claramente está dedicando su vida a otra cosa. Sí, pero no por eso va a tener una pena de muerte tan grave como alguien que mató a alguien. No, los dos, uno hizo idolatría y el otro mató. Pará, el otro miró un partido de fútbol y este mató a alguien. Me parece que es más grave matar que mirar un partido de fútbol. Entonces, así como en nuestro, voy a decirlo de otra manera, ¿por qué a nosotros nos suena tanto más grave matar a alguien, Dios libre y guarde, que mirar un partido de fútbol? Porque a Dios le suena, entre comillas, le suena. Él es el que inventó este tipo de, esta tablita de gravedad de cada cosa. Claramente más grave matar a alguien que mirar un partido de fútbol. Entonces el castigo material, que hoy en día no existe, o espiritual, que hoy en día sí existe, también va a ser diferente para el que mató que para el que miró un partido de fútbol. Pero no deja de ser, lo que yo quería explicar, expresar es, no deja de ser una persona entregada a sus pasiones. Y mirar a las, no sé cómo es en otras partes del mundo, pero Argentina es un país muy particular, lleno de argentinos, y estamos todos locos. Los tipos se juntan las barras bravas de un equipo, se juntan en la esquina con la barra brava del otro equipo y se muelen a palos. ¿Por qué? Porque a vos te gusta que sea así y a mí me gusta que sea así. La camiseta, así, y yo la uso. A mí me gusta el color rojo, a vos te gusta el color blanco. ¡Chau! Te voy a moler a palos. ¿Dónde se vio una cosa así? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Estás re loco? Eso, el tipo está dispuesto a entregar su vida por el equipo. Esa es una forma de idolatría, sin duda. Pero de vuelta, no es como decir el tipo mató a alguien. Si mató a alguien, no importa si era del otro equipo o no, tendrá su castigo. Es diferente. Pero lo que quiero decir es, no es un objeto que uno un concepto que uno dice, bueno, ya está, está ahí la idolatría, igual nadie lo hace hoy en día. No, 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 no es tan así. Vamos con Alma y me tengo que ir. Una pregunta más.
Bueno, ahorita también me surgió la pregunta, así como la señora Alicia, porque hay personas que están haciendo un lugar donde recogen a personas que no tienen huérfanos porque no tienen padres, pero igualmente son son católicos. También se le llamaría en lugar donarles.
Si es para la utilización de la comida de los huérfanos o incluso para la utilización de la comida de quienes cuidan a los huérfanos y son curas y son monjas, no es idolatría y no es un problema. No. O si se usa para comprar ropas. Los chicos llegaron, no tienen zapatos. Necesitamos zapatillas para los chicos huérfanos. No es idolatría. ¿Cuándo pasa a ser idolatría? Cuando decimos, se rompió la estatua de no sé qué cosa. Tenemos que juntar dinero para comprarle el nuevo diente de oro a la estatua de no sé qué cosa. No lo hagas. Eso es idolatría.
Sí, no lo hago, pero no, no, eso no,
No,
solo
no,
eso.
digo, estoy explicando. Sí.
Sí, por eso dije, tengo que preguntar porque,
Muy bien.
pues, nada más eso.
Baruch
Gracias,
Hashem.
amigo.
Baruch Hashem. Muy bien, gente. Dios mediante. Hay mucho más para hablar sobre el tema de idolatría. Continuaremos la clase que viene, si Dios quiere. Hasta luego.